Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Una semana más estamos aquí para contaros los misterios y esta vez no hay nada más misterioso que las artes. Ya sea la literatura, la música, las musas que han inspirado a grandes artistas. Ay, si pudiéramos estar en la cabecita de, por ejemplo, pintores como Goya, porque hoy va a ser nuestra protagonista. Hoy, con motivo de esos 200 años, con motivo de esa preciosa celebración del Museo del Prado, hablaremos de esas pinturas negras y de esa vertiente esotérica del pintor Francisco de Goya y Lucientes. Y como siempre deciros que podéis seguirnos en las redes sociales buscando Madrid Misterioso, buscando un logotipo que es la luna llena con la osa y el madroño y también esas rutas misteriosas.es. Sin más, vamos a comenzar.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues sí, amigos, el Museo del Prado cumple 200 años, como ya sabéis, desde que el 19 de noviembre de 1819 fuera oficialmente inaugurado por iniciativa de Fernando VII, un rey que quiso retomar este lugar que concibió originalmente Carlos III en lo que se llama el Salón del Prado. Carlos III quiso montar ahí pues un gabinete de ciencias naturales, pero quedó todo su proyecto detenido, quedó todo esto en agua de borrajas cuando vinieron los franceses en mayo de 1808, también acontecimientos que marcaron la vida de Goya, pues hubo que detenerlo todo y de hecho se utilizó el museo que estaba construido. Juan de Villanueva, ya sabéis, se encargó de los primeros diseños, pues se quedó simplemente como caballerizas. Así que no sirvió de mucho la historia y Fernando VII sí que lo continuó con Villanueva y con su discípulo Antonio López Aguado. Gracias a todos estos reyes, más Fernando VII puso dinero de su bolsillo, bueno, a esto habría que verlo, por sí, del llamado bolsillo secreto, y también su segunda esposa, Isabel de Braganza, fue una auténtica apasionada de las artes que impulsó muchísimo este proyecto. Este proyecto que ya sabéis que bueno, tuvo un impasse también durante la Guerra Civil porque muchas obras de arte tuvieron que ser trasladadas a Ginebra, tuvieron incluso una exposición allí y recibieron muchísimos visitantes. Y hoy en día pues el Museo del Prado, como todos sabéis, es un museo lleno de obras de arte de magnitud internacional, de pintores internacionales, de épocas clásicas. Bueno, hasta las vanguardias, vamos a decir, ahí se detiene la cronología del Prado y lo cierto es que de todos ellos la estrella rutilante, el que hoy yo quiero nombrar y requete nombrar, es Francisco de Goya y Lucientes, pintor español que vivió sus últimos años en Burdeos, pero igualmente retrató la España de su época con sátira, con humor, con ironía y también con muchísimo misterio. Felicidades al Prado, no dejéis de visitar el Prado y vamos a hablar de lo que toca, de Goya. El pintor Francisco de Goya y Lucientes nació en Fuente Todos, en un pueblo de Zaragoza, en el año 1746. Todo el mundo le conoce como un auténtico genio de la pintura y del grabado en España, influencia de muchos artistas y a la vez adelantado a su tiempo. Parece ser que desde un principio él lo que iba es para dorador, pero decidió dedicarse a la pintura y se trasladó a Madrid para formarse junto a Francisco Bayó, cuya hermana se casó con el pintor, con Goya, en el año 1775, cuando se estableció definitivamente en Madrid. Bayó le proporcionó trabajo en la Real Fábrica de Tapices, para la que realizó 63 cartones y en su mayor parte son escenas idílicas de la vida diaria, plasmadas con colores claros y vivos e impregnadas con alegría y romanticismo. Aquí vemos un Goya tierno, un Goya joven y también jovial en cuanto a sus representaciones. Veremos cómo esto cambia con el paso del tiempo. También Goya empezó a pintar retratos y obras religiosas que le dieron un gran prestigio, hasta el punto en que en el año 1785 ingresa en la Real Academia de San Fernando, en la Real Academia de Bellas Artes, en la calle Alcalá, muy cerquita de la Puerta del Sol, y en el año 1789 fue nombrado pintor de corte por Carlos IV. 10 años más tarde, en el año 1799, pintó para el soberano el famoso retrato de la familia de Carlos IV, que se considera pues una de sus obras maestras. Es un retrato, además la podéis encontrar en el Museo del Prado. Un retrato formal en apariencia, en el que el autor se permite cierta ironía al plasmar los personajes con un realismo crítico. Esto lo vamos a ver muy repetido en la obra de Goya. La dureza, hay retratos suyos en muchos lugares de España. En Madrid hay muchos repartidos en distintos museos, incluso en el Banco de España, pues Goya además era accionista del Banco de España. Vamos a ver mucho cómo pintaba con dureza, con crudeza, con incluso no maquillaba a la realeza. Los pintaba tal y como eran y de una manera que incluso podría ser hiriente para ellos mismos. Pero bueno, era como mirarse a un espejo, que hay gente que no le gusta descubrir las impurezas que tiene y las imperfecciones. Pues lo mismo era que te retratara Goya. Trabajó como retratista para la familia real y también para la aristocracia madrileña. De hecho, entre estos retratos se encuentran algunas de sus obras más valoradas, como La Condesa de Chinchón o La Maja Vestida y La Maja Desnuda. Sobre estas últimas dice la leyenda popular, que representan a la duquesa de Alba, quien habría mantenido con el artista una relación de tintes escandalosos. Es decir, tuvieron un affair y él la retrataba, y además fue bastante extraña, parece ser, ¿eh? Bastante extraña la relación entre la duquesa de Alba y Francisco de Goya. En los retratos de Goya destacan en líneas generales su atento estudio de las posturas, las expresiones y también los contrastes entre luces y sombras que realzan la figura del protagonista. Hacia 1799 el pintor concluye una de sus grandes series de grabados, Los Caprichos, 82 aguafuertes que constituyen una crítica feroz a la sociedad civil y religiosa de su época. Hablaré después de este tema porque me he visto uno tras otro todos los aguafuertes, todos los 82 de Francisco de Goya están plagados. A mí me podéis decir que son críticas de la época. Vale, pues son críticas de la época de fuerte influencia sobrenatural. Así que eso que quede bien claro. Parece ser que aparecen, como ya sabemos, personajes extraños y macabros que protagonizan después sus obras posteriores. Digamos que este año 1799, el final del siglo XVIII, es la época en la que Goya se torna un poco negativo, negro, irónico, también incluso con un humor que podríamos destacar hoy como humor negro. Puede tener que ver con la sordera que empieza a llevarse parte de su vida, a llevarse parte de su felicidad en el año 1792. Ya digo, finales del 18, Goya se empieza a volver negro. En 1808, tras la invasión napoleónica en España, pues la verdad es que se pone el artista en una situación delicada, puesto que mantenía su puesto de pintor de corte llegado este José I, José Bonaparte, apodado Pepe Botella. Antes de todo esto, Goya se ocupó de la decoración del fresco de la ermita de San Antonio de la Florida, apodada la Capilla Sixtina madrileña, donde realizó una obra de impacto escenográfico brutal, en la que se puede ver incluso cómo los personajes están asomados a unas barandillas y parece que nos miran desde los techos. Recomendabilísima la visita a San Antonio de la Florida. Recordad y buscad bien esta ermita, puesto que tiene truco. Y hasta aquí puedo contaros también en la ermita está la tumba, la enigmática tumba del pintor Francisco de Goya. Como digo, en esta época tumultuosa, en esta época de guerras, en esta época violenta, a partir de mayo de 1808, también le cambia un poco el chip y le toca retratar lo que o bien él o bien alguien muy cercano a Goya está viendo. los fusilamientos, los horrores. En la, tenemos los fusilamientos del 3 de mayo, reflejan pues acontecimientos dramáticos de estas fechas. Además, en los 66 grabados y los de los desastres de la guerra, dio testimonio de las atrocidades cometidas por los dos bandos y acentuó visualmente la crueldad de la guerra como protesta contra ella, lanzada a la posteridad desde la impotencia. Por haber trabajado para José Bonaparte, el artista pues cayó en desgracia tras la restauración con Fernando VII y en 1815, de alguna manera, empieza a retirarse poco a poco de la vida pública. Ahí está en su Quinta del Sordo. En 1819 experimenta una recaída, bueno, digamos que se agrava su sordera. Él tenía una misteriosa enfermedad, nunca ha sido acordada por los historiadores qué le sucedía a Goya. Aparte de esta sordera, él tenía algún tipo de enfermedad que le mantuvo mermado en ciertas facultades, no en otras. En la pintura fue un genio hasta el final. Todo esto, unido a su vida ya bastante ermitaña en la famosa Quinta del Sordo, en el barrio de Aluche, en esa casona que se mandó construir, pues esto, digamos que generó en la figura de Goya una fama bastante oscura, bastante negativa. Y ahí empezó en los años 20, un poquito antes de los años 20 del siglo XIX, a pintar esas pinturas negras, esos 14 murales de gran formato pintados en las paredes de su quinta, de su casa, con un orden, parece ser buscado, un orden buscado, por qué pintura tiene enfrente cada una de las obras y por qué están colocadas así. Parece que cuentan alguna historia de vivencias personales, de la psicología del autor. Pues son 14 obras de gran tamaño, con predominio de tonos marrones, tonos grises, negros y la temática, que es de película de terror directamente, macabra y grotesca. Hablaremos después porque me quiero centrar exclusivamente en esas pinturas negras. Han quedado célebre este pintor por muchas cosas, ¿eh? Pero las pinturas negras, como no, es lo que hoy nos toca. Bueno, pues el pintor se traslada en 1824 a Burdeos, donde residió hasta su muerte, sin dejar nunca su pasión por la pintura, por los grabados. Ahí se puede ver que también allí pintó. Hay una película de Goya en Burdeos. Y bueno, pues lo cierto es que parece ser que esta obra, digamos que inspiró mucho al impresionismo y también al expresionismo en el cine. Su obra fue fecunda, versátil, de gran libertad, de una técnica y una gran brillantez en la ejecución, calificada así por especialistas en el arte, y no ha dejado de impactar la forma que tuvo de reflejar ese horror, casi con movimiento, en esas pinturas negras que enseguida vamos a ocupar. Quiero poneros un fragmento de un documental del año 1959, ha llovido, ¿eh? Un fragmento con una locución magistral que nos habla de esas pinturas negras. Esta va a ser la introducción que vamos a hacer y nos metemos en harina. Vamos al Goya más oscuro, al Goya de los fantasmas y de las brujas, al Goya que también en sus caprichos reflejó escenas de auténtica película de terror.
Se advierte que esas expresiones desaforadas han ido directamente del alma al pincel. No caben esclarecimientos ante este amasijo de rostros desorbitados. ¿Cómo interpretar esa maja ingente y sombría apoyada pensativa en un desmonte? El contraste es sobrecogedor entre estos dos frailes, el uno venerable y el otro reducido a un cráneo mondo y boca gritadora. Su Judith aparece desprovista de toda gracia femenina y aun de toda nobleza bíblica, esgrimiendo un cuchillo de cocina. Saturno es una espantosa interpretación del mito hesiódico. Con un cuerpo caótico de blandos relieves y una cabeza que nadie ha podido imaginar de más elemental ferocidad, devora con ojos de felino irritado a su hijo ya a medio comer. Todas las cabezas se amontonan en una pirámide de expresiones desencajadas en esta romería de San Isidro, tumulto de rostros aulladores, como si los desesperados del mundo descendieran en masa a imponer su justicia. Se les desorbitan los ojos y las bocas se abren con cantos feroces. Otra interpretación de la romería a la fuente de San Isidro nos sitúa ante unos paisajes abruptos, con grupos de madrileños casi comatosos, cuarteados, con los rasgos tan exacerbados que parecen una asamblea de caretas. Una siniestra lejanía hace presagiar horizontes misteriosos. Quizá el límite de las deformidades faciales lo ha alcanzado Goya en la reunión sabática. Los rasgos más torcidos, las intenciones más aviesas, toda la maldad que cabe en la fealdad, se reúne aquí en una asamblea donde las miradas tienen clarividencia diabólica. El tema de las brujas ha sido obsesionante en Goya. En Los caprichos se reitera. En algunos cuadros de Época más feliz aparece esta preocupación por el vampirismo. Así en estos dos lienzos del Museo Lázaro Galdiano, pintados en el año 1798. En este aquelarre, el macho cabrío preside una escena donde todas las malignidades parecen haberse reunido. En Las viejas comiendo, la expresividad en sus aspectos más repelentes parece haber alcanzado el último límite. Hilarante la una, desdentada y golosa, símbolo de la gula triste. Y la otra, recomida y ulcerosa, con chato cráneo como una monda calavera. La lectura de una carta es escuchada por varios hombres de expresiones tétricas con concentrada y malévola atención. El tema de las mujeres riendo, aquí repetido, es habitual en el Goya de esta época. Nada más lúgubre y contradictorio que estas risas de ensimismada malignidad como expresiones de macabra confidencia. El destino con las parcas es otro de los temas que no podía faltar en este conjunto goyesco, en el que aflora todo lo que chupa y corta la vida. Vuelan estos cuatro espantapájaros, moderados con unos cuerpos de pesada y negruzca materia, en un círculo falto de toda gracia y armonía de composición. Sus formas gafas llevan consigo toda la fealdad y sin razón de la muerte. Es enigmático el cuadro de dos hombres riñendo a garrotazos, en el cual estas figuras sumergidas en el limo eterno de la violencia que los esclaviza, se acometen feroces. Parece que son el símbolo de la humanidad con un destino fratricida. Se yerguen solitarios en el último día del mundo, como en el apocalipsis byroniano. Y en la desolación final solo triunfa el odio de los hombres. Alucinante es esta cabeza de perro que se destaca solitaria y patética sobre un fondo indeterminado. Y queda por último esta visión fantástica. Sobre un paisaje con una montaña lo bastante baja para ser coronada por una ruina, vuelan dos personajes amedrentados, símbolos de las víctimas de la guerra que quieren evadirse a otros astros más piadosos. Su vuelo se realizará, sin embargo, en la atmósfera trágica de la tierra, azotada por los mismos vientos crueles que incendian las aldeas y obligan a los éxodos masivos.
Pues ahí estaba ese magnífico documental, lo tenéis completo en YouTube, sospecho que de Televisión Española, por la época, y firmado el guión por José Camón Aznar, la locución magnífica Teófilo Martínez y la música Alberto Blancafort. Entre todo el equipo que participa, incluso Eastman, la empresa Eastman, para pasar a color y con vivos colores poderlo ver hoy en día, esta pieza brutal que condensa la historia de Goya tan bien que yo poco más tengo que añadir sobre esa lista de pinturas. Yo poco más tengo que añadir, aunque voy a expresar mi opinión sobradamente durante el fragmento que nos queda. Pero ahora me gustaría rescatar un artículo de Valeriano Bozal, que está en la página web del Museo del Prado. Por favor, si no vais al Museo del Prado, bueno, puedo entenderlo si no estáis en Madrid y me escucháis desde otros lugares. Si no vais al Museo del Prado en persona, pues no dejéis de acudir a la página web del Museo del Prado, donde vais a encontrar todos los cuadros de los que estamos hablando, incluso los caprichos. Los caprichos que, por cierto, decoran la estación de Goya, la estación del metro de Goya. Que este pintor tan mítico tuvo su etapa en Madrid, aunque ya se tuvo que marchar a Burdeos, lógicamente donde fallece en el año 1828, pero es cierto que impactó tanto su presencia en Madrid que se le ha hecho una estación de metro donde además podemos ver sus trabajos. Decidme si eso no es magnífico y maravilloso. Pues como digo, ahí tenéis en la página web un montón de fondos que tienen que ver con su etapa clásica, su etapa más alegre, colorista, pero también con su etapa más terrible. Tengo en mis manos un libro de Ramón Gómez de la Serna que se titula directamente Goya y es una biografía con muchos detalles artísticos de este pintor. Y no me resisto a narraros la parte en la que habla de sus aguafuertes, la parte en la que habla de lo que se ha llamado sus caprichos, porque verdaderamente son para hacer un estudio de los 82 que existen y que voy a leer las historias de algunos solo. Y me he tenido que resistir porque hay muchos que me han encantado. Los he visto todos y he detectado clarísimas alusiones al mundo del misterio. Por ejemplo, la primera de todas es un retrato. Es un retrato de Goya. Pero tenemos una llamada que viene el coco, donde dos niños se asustan y se esconden entre los brazos de su madre porque se aproxima otra persona que lleva su cuerpo y cabeza cubiertos por una sábana. Aquí estaríamos hablando de los secuestradores de niños, el coco, el hombre del saco, todas estas cosas que luego bien se han aludido en el mundo del cine, de la literatura. Tenemos otro que se llama Nadie se conoce. Una multitud de máscaras, mujeres y hombres, forman diversos grupos o pasean. En primer término, una dama sentada escucha sonriente los galanteos de un personaje que ciñe una ridícula espada de madera. Una multitud de máscaras, amigos. Esta es la sociedad de hoy en día. Que se la llevaron, tiene otra que se llama así, en la que dos enmascarados conducen a la fuerza a una mujer que grita y se desespera. El uno la lleva abrazada por la cintura y el otro por los pies. Un secuestro también. Fijaros, va por temáticas, ¿eh? Aquí ya está hablando de cosas que asustan. Tántalo. Un hombre con las manos en cruz y presa de un profundo dolor tiene sobre sus rodillas a una mujer medio desnuda, al parecer muerta o desmayada. Asesinatos, la España negra que se ha llamado. Caza de dientes, atención. Una mujer, tapándose la cara con un pañuelo que lleva en la mano izquierda, arranca con la otra un diente a un cadáver de un hombre ahorcado, que tiene atadas sus manos y desnudos sus pies. Está atado por las muñecas. Imaginaros qué escena, ¿eh? Una persona que ha sido ajusticiada, ahorcada, y una mujer le está sacando los dientes. Tenemos también cual la descañona. Tres representantes de la justicia, dos de ellos con cara y uñas de gato, despluman y arrancan las alas de un pájaro que tiene cabeza de mujer. Aquí podríamos estar incluso hablando de un maltrato. No hubo remedio. Montada a horcajadas de un borrico, desnuda hasta la cintura, atada las manos y la cabeza cubierta por una chía, camina una mujer, un capirote, camina una mujer por entre una muchedumbre que ríe y vocifera, seguida de dos alguaciles a caballos. Es un cuadro, un aguafuerte, una escena de la Inquisición, que también pintó muchas Goya, por cierto. Tenemos ¿Por qué fue sensible? Descalza y malamente vestida, entregada a tristes meditaciones, con el rostro inclinado sobre el pecho y las manos cruzadas, está sentada una joven dentro de un calabozo iluminado por la opaca luz de una linterna colocada en lo alto. Un farolillo. Un farolillo igual que el que pintó en los fusilamientos del 3 de mayo. Esa mujer prisionera. Tremendo. Las rinde el sueño. Cuatro mujeres en un calabozo se duermen en diversas actitudes. Al fondo, un gran hueco circular resguardado por una reja. Aquí el tema del cautiverio, de la prisión. Mala noche. Dos mujeres van por un paseo solitario. La noche es oscura y el viento fortísimo, a juzgar por las ropas de las paseantes. Otras figuras están a lo lejos. Aquí dos mujeres que vuelven a casa en una noche con mucho viento y el acecho de dos figuras extrañas. Si sabrá más el discípulo, otra que dice un asno vestido con una casaca con una palmeta levantada en su pata izquierda, muestra a otros 6 asnos más pequeños un cuaderno en el que hay escritas las primeras letras del alfabeto. Les enseña A, B, C. Bueno, interesantísimo. Fijaros también la crítica social. He querido traer misterio y también crítica. Número 43. Este me parece el título ya me mata. Y además es una obra sin título. Lo vais a entender. El sueño de la razón produce monstruos. Este grabado carece de letrero o de epígrafe. Todos los aguafuertes calificados como los caprichos de Goya tienen debajo un titulito. Pues este no. Este lo que tiene es que en la parte inferior hay una mesa a la izquierda que está cubierta de hojas de papel y lápices en la cual descansa la cabeza entre los brazos un hombre sentado junto a la mesa y se lee El sueño de la razón produce monstruos. Al nombrado personaje le rodean posados sobre su cuerpo, sentados en el suelo o en la mesa o volando a su alrededor gatos, murciélagos, búhos y otros animales semejantes. Número 44. Hilan Delgado. Una vieja sentada hilando, a su derecha otra que le ayuda. Enfrente una tercera con una escoba en la mano. En segundo término, colgados del techo, una porción de niños. Aquí ya estamos en el tema brujeril. Brujeril malentendido. De esa bruja demonizada y satanizada por las vertientes cristianas, de la cual le culpaban del secuestro de los niños, de comer carne humana, etcétera, etcétera. De invocar al demonio, el macho cabrío. Mucho hay que chupar, dice otra. Tres horribles brujas tomando rapé, este tabaco de mascar. A sus pies, un cesto lleno de niños recién nacidos. Por el aire, algunos murciélagos. Obsequio al maestro. Grupo de brujos y de brujas arrodillados ante el jefe o la jefa. Uno de aquellos ofrece a este o a esta un niño recién nacido. Soplones. Este es brutal, el de soplones. Un gran murciélago con cabeza de hombre cruza los aires montado en un gato y sopla fuertemente sobre varios frailes dormidos. Un fantasma a la derecha y a lo lejos, en el lado opuesto, otros dos fantasmas soplando también. Este también es brutal. Duendecitos. Tres seres deformes y cabezudos con trajes eclesiásticos, con un vaso de vino en la mano. El que está en el centro parece que brinda, el de la derecha se duerme recostado sobre la pared y el tercero, sentado en el juego, se come un bizcocho mojado en el jugo de la cepa, vamos, en el vino. Aquí de una forma muy poética, Ramón Gómez de la Serna llamó lo mismo a este vino. Los chinchillas, dos seres humanos momificados, con sus bocas entreabiertas, vestidos con escudos heráldicos, con trajes elegantes, espada ceñida, tienen adosados sobre sus orejas gruesos candados. Uno está de pie y el otro está en el suelo, echado en la tierra. Llevan un rosario en su mano derecha. Al primero le da de comer con una cuchara un hombre con orejas de asno, que tiene a su lado una gran caldera. Aquí podemos incluso hablar de, otra vez rozando el tema del canibalismo, hasta la muerte. Una vieja sin dientes ni más carnes que la piel en los huesos se acicala delante del tocador y mirándose al espejo se coloca en la cabeza un sombrero o gorra de cintas. Una mujer y dos hombres a su lado comentan entre sí chistosamente las ridículas vanidades de la anciana. Aquí este cuadro o esta pintura o este dibujo a mí me recuerda vivamente a que la muerte se está acicalando para comenzar su trabajo. Esta anciana decrépita, completamente huesuda, es la muerte. Subir y bajar, otra agua fuerte, otro capricho. Un sátiro sentado en tierra con sus hercúleos brazos levanta por los pies un sujeto vestido de bordada casaca, encubierto el pecho de cruces y bandas y cuya cabellera y manos despiden humeantes llamas. Dos personajes caen de lo alto boca abajo. En muchos cuadros y en muchos dibujos Goya representó y plasmó el levitar, el volar, el elevarse y en este caso además figura mitológica de este sátiro. Número 60. Ensayos. Un enorme macho cabrío contempla a una mujer y un hombre desnudos que se elevan por el aire. En el suelo dos ruecas, dos gatos, un puchero y una calavera. Decidme, no hay más que decir. Vaya, decidme qué tiene este cuadro, qué tiene este dibujo. Pura magia y puro misterio. ¿Quién lo creyera?, se titula otra. Dos brujas desnudas luchan cruelmente suspendidas en los aires. Dos monstruos las amenazan o bien las alientan. Buen viaje. Brujas que vuelan en mitad de la noche. ¿Dónde va mamá? Una mujer desnuda, obesa y deforme, por los aires conducida por tres más, una de ellas montada en un búho o lechuza. Un gato con un quitasol al lado del grupo. A lo lejos y en el fondo del valle, un pueblecillo. Esas brujas que salen a cazar. Y aquí reflexiono. Animales que tienen que ver con la magia. La lechuza, el búho. Ese animal que de noche ve mucho mejor que de día. En la oscuridad, en las tinieblas. En las mismas tinieblas que rodearon a Goya. Y por otra parte, el gato. El gato como familiar. Como animal necesario para la realización de rituales. No como sacrificio, sino como ayudante, como talismán. Allá va eso. Un hombre y una mujer cruzan los aires con dos alas de murciélago y agarrados a una muleta y a una serpiente sobre la cual va montado un gato. Esto de hombres alados y casi casi el vampirismo, cuando uno ve a los grabados, y estábamos hablando hace poco de aquellos aniversarios tan importantes que ha habido sobre el vampiro de Polidori, se cumplen 200 años del Museo del Prado y a la vez se cumplen 200 años del vampiro de Polidori. Pero, ojo, Goya ya estaba coqueteando con todo esto. Hombres con alas de murciélago. Aguarda que te unten. Un macho cabrío cuya pata posterior izquierda es un pie humano, en actitud de echarse a volar. Un demonio lo sujeta por dicha pata o pie, en tanto que moja una brocha que tiene en la otra mano y la unta en un cacharro. Una bruja tuerta sentada enfrente contempla la estampa. Y aquí lo de que te unten es muy interesante, porque Goya sabía mucho de brujería. Y eso de que te unten es que las brujas decían que se untaban de un mejunje que solo ellas conocían para echar a volar en la noche. Otros dicen que lo que hacían es untar el palo de la escoba de algún tipo de sustancia alucinógena y luego montar en esa escoba desnudas. En fin, leyendas, historias que tienen que ver con esa brujería arcaica de la Edad Media y por supuesto condenada y satanizada. Linda Maestra es otra. Una bruja vieja y otra joven, montadas en una escoba, atraviesan los aires. Una lechuza vuela más alta que la pareja. Sopla. Una vieja, valiéndose de un niño que sostiene por los pies y manos, utilizándolo como un fuelle, aviva el fuego de un hornillo en el que se ven huesos humanos. En el suelo y en el aire, extrañas figuras. Decidme si esto no es misterioso. Si amanece, nos vamos. Es de noche y las estrellas lucen en el cielo. Agrupados en tierra varios brujos y brujas completamente desnudos. Uno de aquellos que con su mano izquierda señala el cielo lleva atados por el cuello, en una cuerda que circunda su cintura, varios niños. No te escaparás, y aquí por supuesto os recuerdo, no os escapéis ninguno, el cuadro que tenemos inspirado en el proceso de Zugarramurdi, que pintó Francisco de Goya. Ese cuadro que sale clarísimamente una cabra, mucho más bonito para mí que el del Gran Cabrón o el Aquelarre, el que podemos ver en el Prado, pues es mucho más bonito el de Lázaro Galdiano, el de ese museo en el que se puede ver perfectamente ese macho cabrío, las brujas alrededor y los niños sacrificados como casi casi almas en pena que se pueden ver cerca de la escena. Es sobrecogedora y se ha utilizado muchísimo. Cuando la veáis vais a decir, ah, pero este es de Goya. Pues sí, y lo vais a ver porque ha sido portada de libros y demás. No te escaparás. Una hermosa joven corre sonriente, perseguida por cuatro hombres alados monstruosos. Y por último, no grites, tonta. Una joven se asusta ante la súbita presencia de dos fantasmas que se le aparecen en el aire. Imaginaros, ¿verdad? Imaginaros lo que dibujó Goya en sus caprichos. Me vais a decir, los expertos en el arte, que yo no soy uno de ellos y por eso puedo decir mi opinión, que esto era, bueno, que es una crítica social. Vale, vale. Si yo no te lo niego, crítico del arte, que es una crítica social, o historiador del arte, experto, no te lo niego. Pero por favor, no me niegues tú a mí el gusto por lo sobrenatural que tenía Goya y que representaba en sus pinturas. Y para terminar me gustaría leeros un artículo de Valeriano Bozal del Museo del Prado en el que, bueno, magistralmente habla sobre todas las pinturas negras, que también es algo muy importante en ese gusto que tenía Goya por lo misterioso. Se conoce con el nombre de pinturas negras el conjunto de 14 pinturas que Goya realizó al óleo directamente sobre las paredes de dos salas, piso bajo y piso alto, de la llamada Quinta del Sordo, próxima al río Manzanares, acoto yo. Hoy en día podemos encontrar una placa en la calle Saavedra Fajardo número 35, que adquirió en el año 1819 y que llegó a su nieto Mariano en 1823 antes de marchar a Francia. Fueron trasladadas a lienzo por Salvador Martínez Cubels, restaurador del Museo del Prado, en 1874 y donadas por su propietario, el barón Frederic Émile de Larguen, en 1881, al estado que las asignó al Museo del Prado, donde se conservan actualmente. La disposición original de las pinturas se ha reconstruido gracias a la información suministrada por diferentes documentos, entre ellos el inventario realizado por Antonio Brugada a la muerte de Goya en 1828 y las fotografías de Laurent hacia 1864. Sin embargo, no existe consenso pleno sobre la disposición original en ambas salas. La sala de la planta baja tiene Saturno devorando a su hijo, Judith y Holofernes, una Manola, Leocadia Zorrilla, dos viejos comiendo, el aquelarre o el gran cabrón, la romería de San Isidro y la sala de la planta alta, dos mujeres y un hombre, la lectura, duelo a garrotazos, el santo oficio, las parcas, atropos, Asmodea y el perro semihundido. Los estudios radiográficos de las pinturas han permitido conocer que debajo de estas había otras, de distintos motivos y estilos diversos, parcialmente reutilizadas por Goya y parcialmente tapadas. Podemos ver muestras de esas pinturas reutilizadas en los paisajes de las actuales, en especial, por ejemplo, en Duelo a garrotazos. El hecho de que Goya reutilizase sus rasgos estilísticos y la calidad de las pinturas sugieren que fue el propio artista el que las realizó. Porque os diré, acotando también yo, que hay estudios teóricos del arte que argumentan que Goya no pintó las pinturas negras, para mí, por supuesto, pero no soy experto en arte, descartado. ¿Cuándo empezó a trabajar en la quinta? Es cuestión sobre la que no se ponen de acuerdo y no se pueden hacer precisiones. Sabemos que estuvo gravemente enfermo en los últimos meses de 1819, por lo que podría haber empezado a pintar en los meses anteriores para, con motivo de la enfermedad y en buena medida bajo la influencia de esta, cambiar el tono de las pinturas que reemprende en 1820. Dos dificultades para esta hipótesis: la brevedad del tiempo transcurrido entre el 27 de febrero, fecha de la compra, y la enfermedad, a partir de septiembre, el hecho de que los disparates sobre los que llevaba trabajando por lo menos desde 1815 parecen un preludio a las pinturas negras, por lo que no parece adecuado hacerlas depender exclusivamente de la enfermedad. Tampoco sabemos si cuando marchó a Francia en 1824 había dado por terminadas las pinturas o estas quedaban en el estado actual sin terminar, lo que agudizaría las dificultades para interpretar el programa iconográfico. Sobre la naturaleza de este programa, si es que lo hubo, poco puede decirse con consenso. Las interpretaciones son tantas como los intérpretes. Destaca en la sala de la planta baja la figura de Saturno devorando a un hijo, bajo la que originalmente había un bailarín. Aquí no devora a un niño de corta edad, carece de atributos mitológicos y acentúa el éxtasis de la acción en lo desencajado de su expresión y la actitud general. La figura devorada es de un joven, incluso de una joven, a juzgar por la condición de su cuerpo. En este caso, de aceptarse esta interpretación, el paralelismo con Judith estaría marcado por una doble contraposición. Si la joven y bella Judith mata a un maduro y poderoso Holofernes, el viejo Saturno devora a una mujer joven. En ambas pinturas, como es propio de toda la serie, Goya prescinde de las notas anecdóticas que permiten establecer una conexión directa entre las escenas y sus fuentes mitológicas o históricas, y destaca, sin embargo, la luz, la acción, las emociones de los personajes mediante sus gestos y sus actitudes y la manera que tiene de interpretar la luminosidad o la falta de ella. Frente a estas dos obras, a ambos lados de la puerta de entrada, una Manola, Leocadia, Zorrilla y dos viejos. Los títulos no deben sobreinterpretar las pinturas. No sabemos si se trata de Doña Leocadia, su ama de llaves y, según alguna sospecha, su amante, y tampoco está claro que esos personajes sean dos frailes, nombre con el que fue conocida la obra durante mucho tiempo. Uno lo parece a juzgar por la indumentaria, barbas y callado, pero podría no serlo. Goya se representó de una forma parecida en un dibujo posterior, que se llama Aún aprendo, y más tiene de demonio el personaje que susurra algo a su oído. La fealdad extraordinaria, el rostro bestial, las singulares orejas, así parecen corroborarlo. De esta manera, su sentido no estaría lejos de una Manola, pintura en la que las más extremas belleza y juventud, mucho más joven de lo que por entonces era Doña Leocadia, se relacionan con la muerte visible en el túmulo. Sentido que se completaría con dos viejos comiendo, uno de los cuales, cadavérico, más asemeja la muerte que un viejo. Este dominio de la noche o de la muerte se completa con dos pinturas de escenas cotidianas. El gran cabrón representa un aquelarre de iniciación en el que un personaje demoníaco, con su ayudante, preside la reunión de brujos y brujas con algunas fisionomías de frailes y beatas, mientras que a la derecha espera una muchacha muy joven. Esta iniciación al mundo de la noche, no al de la vida, se complementa con la pintura situada al frente, la romería de San Isidro. Un grupo de romeros de toda clase y condición avanzan hacia nosotros. El que originalmente era un acontecimiento lúdico y luminoso, una romería festiva, se ha convertido en procesión estremecedora. En todas estas pinturas desarrolla el artista aspectos de un lenguaje que ha evolucionado considerablemente. No solo huye de cualquier pauta académica, sino que dota a su pincelada de una marcada libertad. Las miradas espantosas, la distorsión de rostros, gestos y actitudes se han pintado con brochazos enérgicos, visibles a primera vista, y acusados contrastes de blancos, ocres y grises. Los efectos de luz valoran las carnes y las telas, también las oscuridades de los fondos sobre los que destacan las figuras. Cuando se trata de grupos numerosos, no solo produce Goya una fuerte sensación unitaria, sino que dota a la multitud de una entidad específica. El dramático pathos de Saturno, la violencia de Judith, la melancolía serena de la Manola, la sosegada atención del viejo barbado, el perverso susurrador, son manifestaciones de esa metamorfosis que el mundo de la noche propicia. Encuentra su máxima expresión en el colectivo de brujos y brujas del aquelarre. Se han trastocado las edades y los sexos, y los personajes adquieren una fisonomía bestial. Si la sala de la planta baja recrea el mundo de la noche, que algunos autores denominan infernal, no parece tan clara la interpretación de la sala superior. Bueno, este es solamente un fragmento de este artículo, y quiero deciros que aunque esta Quinta del Sordo fue demolida en el año 1909, pues por suerte que se pudieron guardar esas pinturas, se pudieron de alguna manera extraer de esos muros, perdiendo su magia por una parte, pero por otra conservándolas para que hoy podamos degustarlas en el museo, puesto que si no es por esto, esta casa, esta Quinta del Sordo, que por cierto ya se llamaba así antes de Goya, hubiera sido derribada con las pinturas dentro. Capaces somos en Madrid de hacer eso. Y por cierto, en esos terrenos antiguamente se instaló también una estación de ferrocarril, llamada también la estación de Goya, no confundir con la estación de metro. Deciros, amigos, que hubo muchas leyendas sobre qué pasaba en esa casa. Una vez se marcha Goya y todavía está la casa en pie, se piensa que por la noche esa casa está habitada por fantasmas. Los vecinos piensan que las voces que se oyen, que los gritos, pueden tener que ver incluso con esas pinturas, que tuvieran algo de mágico, o incluso que lo que Goya pintó fue porque Goya lo vio. Esta casa, que ya no existe y es una desgracia y una pena para nosotros, ojalá estuviera con las pinturas tal y como fueron colocadas. Pues esa casa, amigos, tuvo sus leyendas en su época de ser una casa encantada. Decidme, y con esto termino, si Goya no era un pintor con misterio. Pintor al que le falta el cráneo y está enterrado su cuerpo sin cráneo en esa ermita de San Antonio de la Florida.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. creando oportunidades.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Nuestro protagonista. Bien vale que hagamos una pequeña reseña, pero no la voy a hacer yo solo. Me acompaña al otro lado de la línea Jorge Coello, de Todos lo recordaréis, de Tanit, y que nos va a desvelar una sorpresita también en esta intervención. Muy buenas, Jorge.
Hola, buenas, Álvaro. ¿Cómo estás?
Director de Tanit, editor, escritor y también dibujante. Y esta vertiente tuya de dibujante me viene que ni pintada, para que nos hagas un pequeño retrato también de lo que pudimos ver. El otro día estuvimos tú y yo paseando por el museo justo en la fecha más mítica, 19 de noviembre de 2019, justo cuando se cumplían esos 200 años. Un día muy bonito. Luego hay que decir que después de venir tú y yo empezó a llenarse, cosa mala, el museo, así que pudimos aprovechar para pasear por sus salas. Y no sé, hoy lo hemos dedicado a las pinturas negras de Goya. Yo sé que a ti te impresionó muchísimo el Jardín de las Delicias.
Sí, por supuesto. Ver el Jardín de las Delicias no pensé que fuera tan grande, porque en fotos que han publicado por ahí, pues se ve pequeñito, ¿no? Parece muy pequeño, pero para nada. Me impresionó muchísimo el trabajo que tiene la... Creo que fueron 7 años que estuvo pintando el Bosco esa obra, y me quedaría horas o días incluso viéndolo, analizándolo, al igual que el Apocalipsis, ¿no?, de Bruegel. También fue otra obra que...
El triunfo de la muerte.
Que me impactó muchísimo, ¿no? O sea, el estilo, el trazo, los colores, sobre todo. Y... que es la némesis de Goya, ¿no?, en este caso, con las pinturas negras, que son tan oscuras, tan...
Son apagadas, sí.
Y tan tétricas, ¿no? Sí. Tan, sí, misteriosas también, ¿no? Pero estos dos autores, con todo ese color, si cabe, aún tiene más misterio sus pintoras que las de Goya.
Bueno... Mandamos un saludo a Javier Sierra por si nos está escuchando con su libro del Maestro del Prado, que recorrimos ese, por la mítica, recorrimos ese museo con el libro debajo del brazo, y además él sabe, él conoce del proyecto Tanit y le encanta. Nada más y nada menos que un premio Planeta ahí defendiendo la cultura. Y efectivamente, has ido a nombrar dos, que por cierto, están también descritos en cuanto a sus misterios en este libro del Maestro del Prado de Javier Sierra, dos imprescindibles. Te guste o no el misterio, cuando vas al Museo del Prado, ese triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo, esos esqueletos acorralando a la humanidad y metiéndola por un túnel, vamos a pensar que para algo bueno o para algo malo. Y luego ese Jardín de las Delicias, y voy a contar del Bosco, y voy a contar una anécdota que fue la de prácticamente tener que tirarte de la chaqueta, porque tú te plantaste delante, los turistas iban pasando, iban viniendo de todas las nacionalidades, ya sabéis, el Museo del Prado, japoneses, americanos, iban pasando. Jorge estaba impertérrito, plantado delante, como si algo del cuadro le estuviera hipnotizando, y yo tirando, diciéndome que tenemos que ver más cosas, porque era el primer cuadro que veía, bueno, el segundo. El primero fue El Triunfo de la Muerte. Te quedaste allí hipnotizado, como por ejemplo, nada más y nada menos que Felipe II, que estaba obsesionado.
Sí, la verdad es que es una obra muy impactante y, como te digo, me quedaría horas y horas viéndolo. Y el de Bruegel igual, o sea, no, si tuviera que elegir uno, no escogería ninguno de los dos, escogería los dos.
Claro.
Porque sí, es muy impactante y son preciosos, aparte es que son preciosos, unas obras inigualables, creo yo.
Un museo para ver con sosiego, con calma, incluso mejor para dosificártelo, porque bueno, te puede dar aquel síndrome de Stendhal y que te vuelvas loco con tanta belleza alrededor, con tantos cuadros que todos hemos visto en los libros de historia, incluso porque algunos retratan hazañas históricas de España, de la monarquía, de batallas y demás. Pero bueno, después de pasear y ver esculturas alucinantes, obras mitológicas. Nos plantamos delante de esa galería que expresa una vertiente muy oscura del pintor que ha sido nuestro protagonista, de Francisco de Goya. Y me estoy refiriendo pues a la zona, porque allí también se pueden ver en el Museo del Prado otras escenas que también tienen una carga muy profunda de pesimismo y dramatismo, que son las que tienen que ver con la batalla contra los franceses, 2 de mayo, etcétera, o 3 de mayo. Pero no. Vamos a meternos tú y yo juntitos, como hicimos la otra vez, Jorge, en esa sala, toda diáfana, llena de esas que se llaman las pinturas negras. Y ahora te pregunto ya, no solo como amante de la cultura, que nos vas a dar una noticia muy buena para Madrid enseguida, pero no solo como amante de la cultura, sino tú que has dibujado, tú que has pintado, ¿qué te reflejan, qué mirada te devuelven esas pinturas negras que pudimos contemplar?
Me transmite miedos atávicos del ser humano, las pinturas negras de Goya. Las caras es lo que más me impresiona. Los rostros, incluso rostros que son para mí fantasmas, que son seres de ultratumba, apariciones, todo tipo de las brujas, ¿no? Me transmiten eso, miedos atávicos que el ser humano lleva dentro, que siguen ahí hoy en día. En relación a testimonios que llegan de personas que viven el misterio, que tienen pesadillas, que tienen encuentros con lo extraño y que seguirán en nuestra psique, en nuestra impronta cultural por siglos. Eso es lo que me transmiten las pinturas negras de Goya, con esos ocres que a veces incluso combinan los ocres con fondos muy coloridos. Y es muy raro, la verdad, que un pintor haga una obra toda dedicada a estos miedos, a este misterio, ¿no? Yo creo que es el reflejo también de una época muy gris. Y así queda reflejado, ¿no? Totalmente en las pinturas que son muy extrañas también, o sea, no tienen tanto detalle, no tienen tanto color, no tienen tanto simbolismo como las de Bruegel o el Bosco, pero tampoco le hace falta, ¿no? O sea, con un simple gesto, con una simple cara, transmiten mucha inquietud.
Y tú, estos personajes que hemos citado, por no citar muchos otros, pero el Bosco, Bruegel el Viejo y Goya, ¿tú crees que les gustarían estos temas de los que hablamos en el programa y que incluso a lo mejor tuvieron algún tipo de experiencia con ese otro lado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo, como dibujante, mi obra, publicada o no, mi obra siempre ha estado un poco basada en el misterio, ¿no? En todo eso que he leído, en cómics, por ejemplo, que ya hemos hablado alguna vez de cómics y de cómo el cómic está asociado mucho al misterio. Incluso Luis Alfonso Martín Flores, ¿no? Alfonso Martín Flores del Templo de Bob coincidía en eso conmigo y que decía que en realidad que los jeroglíficos que no eran palabras, que era un cómic realmente, ¿no? Y yo le propuse ese concepto y él pues dijo que realmente sí, nosotros lo adaptamos a palabras para contar una historia, pero que en realidad son dibujos, o sea, no. Nosotros esos dibujos los hemos transformado en la época moderna como palabras, pero que en realidad no eran palabras, eran dibujos simplemente que contaban, que transmitían una historia. Entonces, claro. Yo como dibujante, pues sí, opino que sí, que esta gente que tal vez, pues por historias que le contaban amigos o vivencias, o pues que transmitían parte de ese... Porque no es normal que Goya, pues, que dibuje las brujas como las dibuja, y al lado, pues, seres de inframundo que son prácticamente esqueletos, que parecen monos pero no son humanos, que son humanos pero parecen monos, hechiceras que están volando por los cielos, el aquelarre, por ejemplo, ¿no? Que lo transmite muy bien cada gesto de cada personaje, y no dibuja un personaje, dos o tres, dibuja mucho siempre arremolinados, ¿no? Muchos juntos. Incluso en el aquelarre pues hay una silueta de blanco muy fantasmal que parece un niño que no se le ve, no se ve el rostro, que está como de espaldas, y hasta esa silueta te transmite una inquietud
total.
Totalmente que otros pintores pues no sabrían transmitir. Entonces yo creo que sí, que han vivido cosas, o que, bueno, pues como yo soy gallego, pues nuestros abuelos, nuestras madres,
claro,
nos cuentan historias. Entonces, bueno, pues transmitimos todo eso, toda esa carga cultural, la plasmamos en el dibujo, y ellos en este caso en las pinturas, ¿no?
Uh-huh. Pues buenísimo, para poder pintar lo que ellos pintan, tienen que haber a lo mejor traspasado ciertas barreras, o que se lo hayan contado, como bien dices, esas historias tradicionales que van de abuelos a nietos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a, bueno, por supuesto, que todo el mundo vaya al museo y se encuentre con, y se encuentre, incluso mejor ir sin ningún prejuicio, que se encuentre cara a cara con esas pinturas y a ver qué sentís o a ver qué notáis, porque hasta las que pueden parecer un poco más coloristas o más alegres, sin duda tienen de trasfondo temáticas y personajes que para nada están contentos. Y si hay alguna sonrisa, podéis buscarla, vais a encontrar sonrisas de maldad. Lo vais a ver en esas pinturas negras. Y hablando de todo esto que tiene que ver también con la cultura y con el misterio, yo quiero, Jorge, que nos adelantes algo, sin decir mucho tampoco, porque es un proyecto que verá la luz pronto, pero que estamos ahí, estamos en ello. Y es algo muy bonito que a mí me hace mucha ilusión que sea este el primer lugar donde lo podamos contar. A ver, cuenta.
Bueno, pues nada, que como tú bien sabes, que es así como mi mano derecha en Tanit, ¿no? Siempre has estado apoyando el proyecto desde el número 2 que nos conocimos, o desde el número 1 prácticamente, ¿no? Que te interesaste por el proyecto. Siempre has sabido que quería traer el proyecto Tanit a Madrid, ¿no? Y desde hace unos meses pues ya vivo en la capital, por fin. Y bueno, pues Tanit ha quedado un poco parada, lo que es la revista Tanit, pero para que pueda nacer su hermana pequeña, que viene siendo la revista Gato Negro, uh-huh, que es una revista íntegramente dedicada a cultura, leyendas, enigmas históricos, sobre todo, simbolismo, mitología, que está en las calles de Madrid y que a veces vamos tan metidos en el ajetreo de la ciudad, viendo el móvil, mensajes, noticias, corriendo de un lado para otro, y nos olvidamos de que el edificio o los edificios por los que pasamos están llenos de escudos, de señales, de simbolismo, de mitología, por todos lados. O sea, si vienes a Madrid para encontrarte una ciudad misteriosa, una ciudad con simbología, es la ciudad, la
sí,
verdad.
Señor. Sí, señor.
Y no hace falta irse al Prado, no hace falta irse a una muralla antigua, no, en cualquier calle. En cualquier calle yo me he encontrado con mucha simbología, muchos dioses, de toda clase de dioses. Incluso en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional, la diosa que preside lo que es la verja del MAN, que está allí en una pared, al lado de la verja, ¿no?, en la entrada, es Tanit, de hecho, no es Cibeles. Yo la asocio así por un lazo, tal como yo interpreto esa escultura.
Uh-huh.
Y bueno, y eso, y hay muchas otras diosas, ¿no?, y dioses que están reflejados en fuentes, seres mitológicos, en todos lados, en cualquier fuente, como digo, en cualquier parque. El Retiro ya es un mundo aparte. Ya es como el centro.
Es otro universo.
Es el centro neurálgico de la mitología de Madrid, ¿no? Mm. Pero sí, cada estatua, la verdad es que tiene una historia detrás y una historia que tiene que conocerse, que tiene que contarse. Y para eso estamos trabajando en ello, tú y yo, más gente.
Sí, iremos presentando a todo el equipo poquito a poco.
Para que, bueno, pues Madrid tenga la primera revista de misterios íntegra de Madrid.
Y ya diremos cómo conseguirla, dónde, cuándo va a ser la puesta de largo. No os preocupéis, que daremos todos los datos, pero de momento que lo sepáis. Gato Negro, Goya pintó gatos negros el gato negro como animal relacionado con la magia y puro misterio, es el que da nombre, porque nosotros los madrileños somos gatos, pero no cualquiera gato. Este es el gato negro, el gato del misterio. Por lo tanto, pronto podréis encontrar esa revista en la que colaboraremos y en la que vais a ver interesantes artículos. Así que de momento, que se quede la gente con ganas, que pronto hablaremos más cosas de este gato negro, Jorge.
Sí, muy pronto.
Pues muchísimas gracias y contactamos contigo para que nos des más datos sobre este asunto. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Y ya no nos queda más tiempo, amigos, así que nada, deciros que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con más contenidos. Os dejo con Dos hasta las Dos, con Isabel García y con Begoña Tormo. Y como siempre, nos vemos en 7 días con más misterios, con más Madrid misterioso.